Hechos capítulo 21 a partir del versículo 17 y nos iremos hasta el 36. Nos dice la escritura, está hablando Lucas, que también formaba parte del equipo que juntamente con Pablo y otros hombres estaban evangelizando. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, también llamado Santiago, hermano del Señor, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Dando voces, dijeron, «Varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. La ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada, de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! ¡Muera! Los judíos, como veis, con los brazos abiertos para recibir a cualquiera. Hemos estado viendo cómo Pablo pasa casi 3 años en la ciudad de Éfeso, con una situación difícil a la que se tuvo que enfrentar por parte de los judíos que le atacaron. Cuando escribe a los Corintios les dice que luchó con fieras en Éfeso, le atacaron de una manera bastante contundente, y también fue atacado por los paganos, por los griegos, puesto que estaba a través de la predicación demostrando y evidenciando la idolatría atroz que les dominaba. Al predicar el Evangelio, muchos abandonaron la idolatría. Ya recordamos cómo Demetrio y los artífices que hacían templos de la diosa Diana, pues quisieron tomarse la venganza por su mano y quitarse de en medio a este Pablo que estaba arruinando su negocio. Luego, los capítulos 20 y 21 del libro de Hechos nos siguen narrando el viaje de Pablo. Después de irse de Éfeso, pasó 3 meses en la ciudad de Corinto, desde donde escribiría la epístola a los romanos, que consideramos que es el corazón de toda la escritura. Luego llega a Jerusalén, después de haber pasado primero también por Grecia. Mientras que el Evangelio estaba siendo predicado en Éfeso, a través de Pablo y los hombres que él había formado para este propósito, las noticias respecto a lo que se estaba allí predicando, por el extraordinario mensaje y lo que eso supuso de convulsión para la ciudad y toda la región de Asia Menor, esto llegó a Jerusalén. Y la gente de Jerusalén interpretó estas noticias desde otra perspectiva, no con lo que implicaban realmente, que es la grandeza del Evangelio, cómo el poder de Dios había actuado de una manera sobrenatural, levantando a los hombres y mujeres y llevándolos a la fe, sino que lo interpretaron todo esto desde otra perspectiva. Los judíos cristianos en Jerusalén seguían poniendo el Evangelio dentro del contexto de la ley mosaica, dentro del contexto de las tradiciones judías. Pero en Éfeso Pablo había estado predicando a los cristianos gentiles que ellos no tenían que verse obligados, por supuesto, a sujetarse a las leyes mosaicas, algo que también había ocurrido, como recordaréis, en la iglesia de Antioquía. Allí también se juntaron judíos y gentiles, Dios llamó a judíos y gentiles a la salvación. En la iglesia de Antioquía, que venía del paganismo, allí se juntaron judíos y gentiles y tuvieron bastantes problemas en cuanto a los aspectos culturales. Pues ahora con Éfeso tenemos la misma historia. Sin embargo, lo que ocurrió en la iglesia de Antioquía, por la gravedad de la situación, fue tratado en el primer concilio de Jerusalén, donde se marcaron las líneas exactamente de lo que tenía que ver con las culturas pagana y judía y qué es lo que implicaba la escritura y la fe en Cristo. Pero volvemos otra vez exactamente a lo mismo. Igual que en el primer concilio se ordenó, por amor a los judíos conversos, que los paganos se abstuvieran de cosas sacrificadas a los ídolos, evidentemente, de sangre, de animales estrangulados y de la fornicación, cosa claramente razonable, volvemos otra vez a la misma situación con la iglesia de Éfeso. En Éfeso Pablo había estado enseñando el Evangelio de la gracia de Dios y que la fe en Cristo, a quien él anunciaba, anulaba por completo las leyes mosaicas. No tenía nada que ver con las leyes mosaicas. Así, de hecho, empieza su carta a los Efesios, cuando les escribió años después para poner en sus conciencias nuevamente la doctrina y asentar las doctrinas que hasta nuestros días llegan y que nos sirven de absoluto camino por el que debemos guiar la enseñanza de la Escritura. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, está hablando Pablo a esos Efesios, les está escribiendo a la iglesia que él fundó y que fue enormemente numerosa y muy significativa en la región. Les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fijaos aquí el matiz. Porque, si lo miramos desde la perspectiva judía, que ellos solamente son salvos y los demás son perros paganos, lo que Pablo está anunciando realmente rompe completamente con la tradición judía y con la ley judía, con la ley ceremonial. Primero porque él habla en plural, uniéndose a la iglesia de Éfeso, que venían del paganismo, por lo tanto no eran judíos, venían del paganismo, estaban apartados, según entendían los judíos. Pero Pablo se une a ellos y dice que Dios, según nos escogió en él, nos escogió, utiliza el plural para meterse juntamente con el grupo de paganos que habían sido llamados a la fe. Y también el matiz de que nos escogió. No sé cómo lo interpretan las iglesias cristianas de nuestros días, que por todos los medios quieren quitarle a Dios el poder que tiene para salvar. Pero aquí claramente el apóstol está diciendo que nos escogió. Antes de la fundación del mundo, es decir, antes de que hubiéramos nacido, de que hubiéramos hecho bien o mal, como el apóstol Pablo en Romanos 9 matiza con bastante severidad en cuanto a Jacob y Esaú. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Lo deja bastante claro. Bueno, pues no entendemos cómo la cristiandad no quiere entenderlo, pero así estamos. Pero Pablo aquí lo dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, y fijaos cómo repite, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y luego ratifica según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Es por la voluntad de Dios que hemos sido llamados a la vida. No es por nuestra voluntad. Es que Dios organizó todo para que de acuerdo a su voluntad el Evangelio llegase a nosotros, de acuerdo a su voluntad el Espíritu actuase, de acuerdo a su voluntad fuésemos regenerados y de acuerdo a su voluntad hayamos sido hechos hijos adoptivos suyos. Todo es de acuerdo a su voluntad. Esto realmente sorprendía al entorno judío. Los judíos pensaban que ellos, siendo judíos, eran los únicos que tenían acceso al cielo. Se acabó. Los demás no tenían ningún acceso. Pero esto es pervertir la verdad, porque las promesas nunca fueron dadas en exclusiva para los judíos. Así cuando Pablo le escribe a los gálatas, paganos también convertidos, en el capítulo 3 de la carta a los gálatas, versículo 16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. A Abraham fueron hechas las promesas, y a tu simiente. Y dice Pablo, ¿y quién es esa simiente? Cristo. Esa es su simiente. Y luego en el versículo 14 de este mismo capítulo 3, nos dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. De manera que ya Abraham tuvo la promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Los judíos nunca quisieron entender esto y siguen sin querer entenderlo. Pero las Escrituras son amplias en anunciar que la salvación es universal. Está dirigida a todas las naciones. Es importante que esto no lo pasemos por alto, porque forma parte del telón de fondo, no solamente de la salvación, sino también del problema que en las primeras iglesias se estaba originando cuando se unían en una misma congregación judíos y gentiles, todos con su trasfondo cultural. Y aquí en la iglesia es donde se generaba una tensión bastante importante. Así que Pablo tuvo que asumir esta gran dificultad que enfrentaba a estos dos grupos de personas con entidades culturales distintas. Les estaba predicando a los dos grupos de personas el Evangelio. Les estaba llamando al arrepentimiento, tanto a judíos como a gentiles. Pero entre los judíos de la dispersión había quienes no estaban de acuerdo con el mensaje predicado por Pablo. Las quejas que ellos tenían contra Pablo llegaron a Jerusalén. Y así se nos dice en el versículo 21, se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Esta es la acusación que llegó de todas las predicaciones y de todo el movimiento misionero que llevaba Pablo. Esto es lo que llegó a Jerusalén. Así que los judíos conversos decían: ¿esto es realmente lo que está predicando Pablo? Sobre la base de estos informes que habían recibido, la acusación era bastante contundente contra Pablo. Y era un atentado contra lo que todos ellos tenían en su cultura, porque era una cultura de siglos. Y esto les molestaba de una manera extraordinaria. Aunque Santiago y los ancianos sabían que Pablo había aplicado las decisiones del Concilio de Jerusalén cuando se reunieron a tal efecto, y aquello que quedó marcado como doctrina para la Iglesia, la mayoría de los cristianos judíos querían que Pablo introdujera en sus mensajes los aspectos de la circuncisión y las leyes judías. Seguían todavía con su carga cultural, todavía a pesar de haber sido llamados a la fe y al arrepentimiento, seguían con su carga cultural, no se la podían quitar de encima. Como veis, la predicación del Evangelio, incluso entre aquellos que habían sido llamados a la salvación, presentaba numerosos problemas por causa de la cultura. Nos juntamos para adorar a Dios, y por causa de la cultura esto crea fricciones en medio de la iglesia congregada. No quisieron reconocer que en las iglesias que estaban siendo establecidas a lo largo del Imperio Romano, los gentiles eran mucho más numerosos ya que los judíos. Y habían abrazado la fe. Había muchos judíos que se habían convertido, entre ellos sacerdotes, pero los gentiles eran muchos más en las iglesias que estaban siendo llamadas a la salvación. Y por lo tanto, unos y otros tenían la responsabilidad de mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Esta era una de las peticiones que Pablo también hace a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Estamos en temas culturales, vamos a adorar a Dios, entonces vamos a adorar a Dios. Y él dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, un bautismo, una fe, un Dios y Padre. Esta es la unidad que tenemos. Aquí nos tenemos que anclar. Olvidaos de vuestros aspectos culturales, porque aquí venimos a adorar a Dios como un cuerpo, unido y entregado a la adoración. Pablo, desde luego, sabía discernir aquello que afectaba a la doctrina y que era fundamental, y por ello estaba dispuesto a morir, como de hecho ocurrió, de aquellos otros asuntos que eran culturales y que debían tolerarse con amor para que la iglesia no sufriera innecesariamente. A favor de Pablo debemos decir que no atacó a la cultura judía como tal, ni a sus tradiciones, pero sí que puso un énfasis en lo que era fundamental, como es la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se esforzó extraordinariamente en anunciar el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz, lo que esto supuso para la redención. Esto sí que se esforzó a fondo por enseñarlo. Tampoco se le puede acusar a Pablo de que estaba obligando a los judíos que se convertían a no circuncidarse, porque él mismo circuncidó a Timoteo para que pudiera predicar en las sinagogas. Así que se hizo en este sentido judío para los judíos, a fin de ganar a más a Cristo. Entonces él no vio ningún problema en que Timoteo se circuncidara, porque así podía entrar en las sinagogas y así podía predicar, porque recordaréis que las sinagogas era el primer lugar donde los judíos iban a, donde Pablo y los ministros del Evangelio iban a predicar. Por otra parte, el mismo Pablo había hecho un voto nazareo que requería raparse la cabeza. En sus epístolas nunca prohibió a los judíos que circuncidaran a sus hijos, si así lo estimaban convenientes. Ahora, el matiz es que la circuncisión no te salva. Y el matiz que Pablo tuvo bastante fuertemente atado es que no puedes imponer la circuncisión al mundo gentil. Entonces, que por tu cultura crees que eso es lo que tienes que hacer porque eso te acalla la conciencia, está bien. Pero que no pienses que por circuncidarte entras en el reino de los cielos. Y por supuesto no puedes imponer la circuncisión a los gentiles que se están convirtiendo, porque esto está fuera de todos los rangos de la palabra de Dios. Tanto Santiago, el pastor de la iglesia, que era hermano de carne del Señor, y los ancianos respaldaban a Pablo en su trabajo. Pero tenían que encontrar una fórmula para aliviar la tensión que había en los círculos judeocristianos respecto a estos informes que estaban llegando desde Éfeso y parte de Asia a Jerusalén. Si los judíos cristianos en Jerusalén ya tenían un fuerte prejuicio contra Pablo por el aspecto principalmente de la circuncisión, los judíos que no eran cristianos tenían un resentimiento extraordinario contra Pablo, a quien consideraban un traidor. Después de haber estado en nuestras filas, después de haber defendido el judaísmo, después de haber perseguido a estos cristianos, después de todo eso, se pasa al bando contrario. Y ahora todo lo que está enseñando está en contra de lo que él mismo defendía. Las noticias de que Pablo había llegado a Jerusalén no podían ocultarse por mucho tiempo, porque era una persona bastante reconocida. Para evitar que la situación acabase muy mal, porque las costumbres de aquella época no es como ahora, ahora te dicen, te voy a cerrar la cuenta de YouTube. ¡Oh, madre mía! ¡Le han cerrado la cuenta de YouTube! ¡Qué barbaridad! ¡Me han bloqueado Facebook! ¡Madre mía! ¡Pero bueno! ¡Esto es increíble! ¡Le han bloqueado la cuenta de Facebook y de YouTube! ¡Qué espanto! ¡Qué horror! En aquel tiempo te daban 40 azotes, 40 latigazos menos uno. No sé si podemos calibrar la diferencia. Pero vamos, a mí, por ejemplo, me dan 40 latigazos menos uno y es el método para irme al cielo. No sé si a vosotros os ocurriría, pero vamos. Las descripciones que hay de los látigos de la época es que acababan en una punta con estrías, con lo cual el látigo, al cerrarse al lado del cuerpo, desgajaba la piel, la carne, y después de 39 azotes, os aseguro que estábamos echando las vísceras sin ningún problema. Además, con lo sensibles que somos, porque nada toca nuestra espalda ni nada. Somos muy sensibles para todo. 40 latigazos menos uno. Esto era cerrar YouTube en aquella época. Y además, si las cosas se empeoraban, no solamente te cerraban YouTube, sino que te ejecutaban directamente, te apedreaban y no pasaba nada. Estos eran los derechos humanos, más conocidos por los torcidos humanos, que es lo que generalmente se aplicaba en aquel tiempo. Así que se le aconseja a Pablo que actúe de acuerdo a la ley ceremonial que tenía más que ver con la cultura, para tapar las bocas de todos los que tenía en contra dentro del judaísmo, que le acusaban de ser un instigador, que estaba provocando, que estaba anulando la ley de Moisés en algunos aspectos culturales. Debemos resaltar el hecho de que hay que tener discernimiento para ver qué cosas afectan o no afectan al Evangelio y a la estructura del Evangelio. Y Pablo asume que hay algunas cosas que no afectan a la doctrina y que son simplemente culturales y que le permiten actuar de esta manera en un contexto concreto donde puede ser de utilidad su conducta para llevar el Evangelio. Aquí los ancianos y el pastor de la iglesia le dice que había cuatro hombres que habían hecho un voto nazareo. Así que los ancianos le dicen, toma estos hombres, purifícate con ellos, puesto que vienes de un territorio pagano, cuando vayas a entrar al templo tienes que estar purificado, y todos sabrán así que las cosas que han oído acerca de ti no son ciertas, sino que tú mismo te adhieres a la ley y la guardas. Esto es el consejo que recibe de los ancianos de la iglesia ya cristiana en Jerusalén. Así que Pablo tenía que someterse a este rito de purificación antes de poder ser el benefactor de estos cuatro hombres que iban también como nazareos para participar de las ceremonias. Al pagar los gastos de estos cuatro nazareos, al ir al sacerdote con ellos para fijar los tiempos de los sacrificios y al participar de todos los ritos de la purificación, tal y como era la costumbre en Jerusalén, Pablo estaba demostrando que él era un judío. Así que todas las acusaciones que había contra él iban a quedar bastante restringidas por esto que estaba haciendo. Los ancianos de la iglesia esperaban que con este gesto de Pablo, los judíos cristianos en Jerusalén estarían dispuestos a ver que los informes que habían recibido acerca de la enseñanza de Pablo eran completamente falsos. El propósito de todo esto era calmar a los judíos cristianos y recordar lo que se aprobó en el primer concilio de Jerusalén. Está en Hechos 15, pero aquí en Hechos 21 otra vez se vuelve a sacar. En cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Esto está escribiendo, lo están escribiendo los ancianos y el pastor de la iglesia, que no guarden nada de esto. Los gentiles no tienen por qué guardar nada de esto. Esto depende de nuestras costumbres. Ya sabéis lo que dice la Escritura. Si tú consideras que algo no debes hacer, no lo hagas, porque si haces lo contrario es pecado. Si tienes algo en la conciencia que por tu cultura sabes que no lo tienes que hacer, no lo hagas. Y esto es lo que aquí se aplica también en este contexto. No hagáis algo que no queréis hacer respecto a lo que los judíos querían seguir haciendo, aún siendo convertidos en cuanto a sus ceremonias. Bien, pues seguir con vuestras ceremonias. Pero no impongáis estas ceremonias a los gentiles. Y aquí volvemos nuevamente a todo lo que se trató en el primer concilio. Allí en Hechos 15, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Esto es el asunto fundamental y el cuerpo doctrinal más importante. Por la fe seremos salvos, no por las tradiciones ni por las imposiciones de la ley levítica, sino por la fe. Los ancianos volvieron a ratificar las decisiones hechas por el Concilio de Jerusalén y señalaron nuevamente que no se exigiera a los gentiles que se sometieran a todo este tipo de prácticas y costumbres judías. Aunque esto se hizo para evitar toda sospecha sobre Pablo, ya sabéis que cuando alguien no quiere entender, utiliza toda la perversión de la realidad para darle la vuelta absolutamente a todo, así que aunque Pablo lleva a cabo estos aspectos rituales, acaba siendo acusado de introducir en el templo a un griego. Es lo que se nos narra en los versículos del 27 al 29. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, es decir, Pablo se había sometido a la ley ritual, a la ceremonia ritual, para purificarse, unos judíos de Asia, que venían de Éfeso probablemente, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Lo pillaron. Dando voces, dijeron: «Varones israelitas, ayudadnos. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, el templo. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo». Así que aquí vemos a estos judíos procedentes de Asia Menor, probablemente, como digo, de Éfeso, que reconocieron a Pablo. Especialmente porque Pablo había estado casi 3 años en Éfeso, predicando con bastante tesón. Había estado expuesto públicamente. Habían sido llevados a cabo alborotos importantes en contra de Pablo, por lo tanto era una persona completamente conocida. Y además lo habían visto con el equipo de hombres que estaban con él predicando el Evangelio. Trófimo, un gentil. Y así supusieron que Pablo había traído a gentiles al lugar santo. El asunto es que a quien vieron que estaban siendo introducidos al lugar santo no era a Trófimo, era a los 4 hombres que hicieron voto nazareo. Así que se equivocaron absolutamente en su análisis. Les importó poco porque incitaron a la multitud en los atrios del templo. Lucas dice claramente que los judíos, no los cristianos judíos, sino los judíos no cristianos, instigaron la revuelta que dio como resultado el arresto de Pablo, por parte de ellos, no por la autoridad competente, sino por parte de ellos. Y empiezan a acusarle con estas palabras: este hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Desde luego, si nos ponemos a analizar lo que aquí está recibiendo Pablo como acusación, no resiste un análisis serio que podamos hacer de lo que ellos están diciendo. La información que nos aporta el libro de Hechos y todas las epístolas de Pablo muestra que él siempre fue en primer lugar a predicar a las sinagogas. Siempre fue a las sinagogas. Cuando llega a una ciudad, va a la sinagoga a predicar. A cualquier ciudad que llegó Pablo, va a la sinagoga a predicar. Lo cual era evidente que él no tenía ninguna animadversión hacia los judíos. Es que precisamente por ser sus hermanos de sangre, a ellos primeramente les era anunciado el Evangelio. La segunda parte de la acusación de que había introducido a un griego en el templo y había contaminado el templo, era también infundada. Ningún gentil se le ocurriría pensar en entrar por los atrios del templo. Según Josefo nos indica, numerosos textos, tanto en hebreo como en griego, anunciaban, y en latín, anunciaban la prohibición para los gentiles de pasar a los atrios del templo. Así que nadie era ignorante de este anuncio continuo que se estaba dando. Todo el mundo en la ciudad de Jerusalén, judío o gentil, estaba alertado de esta inscripción que al entrar a las zonas del templo decía lo siguiente: ningún gentil puede traspasar el recinto cerrado. Quienquiera que sea sorprendido quedará sujeto a la pena de muerte que inevitablemente se le aplicará. Así que para tomarse el tema a broma, porque allí no es que luego te hacían un juicio y luego eras de Podemos y no pasaba nada, Allí traspasabas la línea, solo la línea, y te ejecutaban. Se acabó la historia. El siguiente, a ver quién es el siguiente que pasa. Por lo tanto, es una ley severísima que estaba impuesta porque estaba completamente prohibido que ningún gentil entrase en los atrios del templo. Si Pablo hubiera llevado a griegos al área del templo, cuyo acceso, como digo, estaba prohibido para los gentiles, entonces los judíos habrían tenido la evidencia de que había intrusos dentro del templo y, por supuesto, deberían ser ejecutados. Pero esto no era así. Esto no era así. Los judíos confundieron que Pablo estaba acompañado por Trófimo de Éfeso en algunas zonas de la ciudad, que era gentil, evidentemente, y los confundieron con los cuatro hombres devoto nazareo con los que Pablo, después de purificarse, entró en el templo para hacer los ajustes de todas las ceremonias que eso suponía. Al no saber quiénes eran estos hombres, asumieron que eran cristianos gentiles que lo habían acompañado desde Éfeso a Jerusalén. Pero Pablo estaba con estos cuatro judíos nazareos. Sin embargo, nada les importó. Nada les importó. No investigaron. No quisieron investigar. De hecho, cuando alguien no quiere entender, no entiende. Por ejemplo, un caso que me resulta bastante ilustrativo. En nuestros días tenemos la saturación en las noticias de todos los canales de televisión sobre el virus. No hay otra cosa más en el mundo aparte del virus. Con la excusa del virus, los gobiernos restringen los derechos civiles y toman el poder de forma absolutista, con total impunidad, por la ley de excepción que han aplicado a causa del virus. Si se te ocurre cuestionar que el virus no tiene el alcance que están magnificando, porque hay multitud de contradicciones e incoherencias entre los mismos médicos, científicos y toda la clase que se ocupa de estas cosas, si se te ocurre cuestionar todas esas incoherencias, que son bastante evidentes, te tachan de negacionista. Pero no se está negando el virus, sino que se está advirtiendo que con la excusa del virus los gobiernos están restringiendo los derechos civiles e imponiendo la Agenda 2030, que está bien marcada en sus proyectos para los próximos años. Algo que ya estaba previsto antes del virus. Qué casualidad que apareció el virus. Por lo tanto, habrá que pensar un poco sobre qué hay detrás de todo esto. Simplemente, a lo mejor hay que pensar un poco y no dejarse llevar como los sectarios judíos que, sin atender a ninguna razón, querían matar a Pablo. Un momento. Para los que acusan de negacionistas, a los que entendemos que el virus existe, pero que se está utilizando con otros propósitos ocultos y perversos, les tengo que decir claramente que están atentando contra el noveno mandamiento, que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto quiero que quede bastante claro al exponerlo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, porque hay un falso testimonio evidente en todo este asunto. No se está negando el virus, sino que se está alentando, se está detectando que está siendo utilizado para otros propósitos ocultos. Así que hay que tener un poco de cuidado con no atribuir, como hicieron estos judíos, una acusación y calumnia contra alguien porque no está a favor de la corriente social, ya que sabemos que la corriente social, como una masa, son borregos. Porque esto es también lo que nos muestra aquí nuestro texto. Cuatro empezaron a alborotar y toda la masa se unió y querían matar a Pablo. ¿Pero cuáles eran las acusaciones fundamentadas y sustentadas con la legalidad? Ninguna. Simplemente es: como todos lo piensan, yo, que soy un borrego, también. Pues, queridos hermanos, estamos en un contexto de iglesia y sabemos lo que ocurre en el mundo. La Escritura siempre nos lleva a pensar con lógica y nos advierte severísimamente de que vivimos en el mundo y que los que están en posiciones de poder en este mundo son siervos de Satanás. Así que no debemos ser ignorantes de sus maquinaciones. No debemos ser ignorantes. Solo hay que pensar con lógica y saber en qué mundo vivimos que es un mundo que está bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas. Este es el mundo en el que vivimos. Así que no nos podemos tragar todos los cuentos que nos cuenten, porque son cuentos que tienen otro propósito detrás. Nosotros tenemos que saber discernir. Para discernir hay que pensar. Y ahí necesitamos una cantidad de información de todos los lados para que nos hagamos nuestro propio criterio. Pero desde luego tragarnos como papagayos lo que desde los gobiernos nos cuentan es de ser unos ignorantes extraordinarios. Así que cada uno sabrá el camino que tiene que llegar, pero advierto otra vez, cuidado con levantar calumnias y falso testimonio contra el prójimo, porque no está diciendo el prójimo que el virus no exista, simplemente está diciendo que el virus está siendo utilizado con otro propósito oculto y perverso. Y si alguien no lo quiere ver, pues no hay más ciego que el que no quiere ver. Dicho esto, nos vamos a nuestro texto. La ciudad se conmovió, dice el versículo 30, y se agolpó el pueblo apoderándose de Pablo. Le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Todo amor. ¿Veis que los judíos son amorosos, pero donde no hay más? La gente ni se paró a pensar. Igual que veíamos en el sermón anterior, que cuando estaban en Éfeso ninguno sabía por qué estaba allí, simplemente se sumaron al alboroto, pues aquí tenemos algo parecido. O sea, iban todos allí en tropel y tampoco saben muy bien qué es lo que está pasando. El capitán de la guardia del templo, porque el templo tenía su propia guardia, actuó rápidamente para cerrar las puertas e impedir que allí dentro del templo pasase algo más grave. El capitán tenía la responsabilidad de mantener el orden dentro y alrededor del templo. Pero aquello estaba desbordado por completo, acusando a Pablo de algo totalmente infundado y de un sectarismo extraordinario. Nos dice el versículo 31 que, procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Fijaos lo que pasaba por predicar el Evangelio y por mantenerse firme en la fe en contra del sectarismo de la época en la que le tocó vivir. Es más o menos igual que ahora. Más o menos igual. Aquí vemos cómo Pablo estuvo a punto de perder su vida solo porque una muchedumbre sectaria siguió sus propios criterios. Y solo la intervención de los soldados romanos evitó que lo matasen. Lucas identifica al tribuno que se cita aquí como un oficial de alto rango que tenía bajo su mando 1,000 hombres. El centurión sabemos que tenía, por el propio nombre indica, 100 hombres. El tribuno tenía 1,000 hombres. Esto equivaldría en nuestros ejércitos al rango de coronel. Este tribuno era bien conocido en Jerusalén. Lucas registra su nombre más adelante y le llama Claudio Lisias, que también veremos lo que él aportó a toda esta situación. Como conclusión a toda esta escena que nos está presentando aquí nuestra secuencia histórica, algunos aspectos que se derivan de este suceso. A día de hoy, la mayor parte de la cristiandad le da una posición de honor y relevancia a los judíos, porque eran judíos. ¡Madre mía! Hay que hacerle reverencia a los judíos. Piensan que tienen muchos más privilegios que nosotros, los gentiles, que están por encima de nosotros. Pero esto es un engaño estratosférico. Tenemos pruebas para nuestra afirmación. Cuando el Señor murió, la cortina que separaba el lugar santísimo del resto del templo se rasgó de arriba a abajo. La Escritura le llama velo, pero era una cortina gruesa, muy gruesa. No se rompía como un velo normal que con dos dedos lo puedes abrir. Era una cortina de una dimensión importante y de un grosor importante. Y aquello se rasgó de arriba abajo. Fue Dios que desde arriba la rasgó. Y esto nos lleva, según enseña la Escritura, a ver cómo Dios permitió el acceso que antes estaba prohibido, al que solamente accedía el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer los sacrificios. El hecho, por lo tanto, representaba que Dios mismo tomó la iniciativa de abrir el acceso directo a cada creyente a su presencia. Y desde ese momento ya no necesitamos los sacerdotes. Ahora tenemos un mediador que intercede por nosotros delante de Dios, porque Cristo vino precisamente para unir a cada creyente con Dios. Él es el llamado mediador. Pablo, escribiéndole a Tito en la primera carta, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los creyentes, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro, fijaos, y maestro a los gentiles en fe y verdad. Así que Pablo abrió toda la puerta a los gentiles para predicar el Evangelio, haciendo que ni judíos ni gentiles, sino todos, a la vez, podamos unirnos en Cristo. Así que los judíos no tienen ningún privilegio por encima de los gentiles. Por esta razón ya hemos citado que los creyentes son hijos de Abraham, a quien se le llama el padre de la fe, y nos dice la Escritura en repetidas ocasiones que los verdaderos hijos de Dios son los que son los descendientes espirituales de Abraham, no los que vienen según la carne, sino según el Espíritu. Lo segundo que sobresale en nuestro texto es la importancia que los judíos le daban al templo, el templo. Para ellos el templo era lo más de lo más. Luego en siglos antes habían metido en el templo imágenes paganas y habían hecho de todo, barbaridades para aburrirse, pero para ellos lo importante era el templo. El templo era su lugar sagrado. Cualquiera que hablara del templo, por eso juraban por el templo, porque era el lugar sagrado. Cualquiera que hablara del templo y la referencia que hiciera al templo fuera considerada negativa, sencillamente era condenado a muerte. Todo bondad. Pero Dios dejó pasar 40 años antes de que terminara todo el sistema sacerdotal, y esto conllevó la destrucción del templo. En el año 66 de nuestra era, los judíos se rebelaron contra el Imperio Romano. De hecho, cuando mataron al Señor, ellos dijeron muy alegremente: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así que el Señor tuvo un poco de paciencia. Pasaron 36 años, en el año 66. Se levantaron en una rebelión extraordinaria. Y 4 años después, en el año 70 de nuestra era, las legiones romanas entraron en Jerusalén, arrasaron todo lo que pudieron de los judíos, derramaron su sangre que, según nos cuenta Josefo, fluía por las calles, hubo una matanza espectacular, y por supuesto destruyeron el templo y no dejaron piedra sobre piedra. Y además Antíoco Epífanes tuvo la genial idea, perdón, Tito Vespasiano tuvo la genial idea de coger un cerdo y sacrificarlo en el lugar, en el altar, para mayor humillación y postración de los judíos, para someterlos por completo y violar todas sus normas. En Mateo 24 se nos dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el año 70 eso exactamente ocurrió. Hoy podemos ver el templo, lo que queda del templo, que son lo que le llaman el Muro de las Lamentaciones, y se acabó la historia. Encima, para más inri, sobre la explanada del templo, donde estaba sentado el templo, se construyó una mezquita. Así que todo lo que los judíos tenían como ellos, el orgullo y el fanatismo de su sectarismo, el Señor se ocupó de dejarlo completamente arrasado y poner en el mismo lugar donde estaba el templo una mezquita. Toda la importancia que los judíos le daban a sus ritos quedó, por tanto, anulada. Ya no tenían un templo donde sacrificar. Esto nos lleva a una tercera consideración. Muchos de la cristiandad en nuestros días dicen que van a adorar al templo. ¿Pero qué templo? ¿A qué templo vas a adorar? Para empezar, no hay templo. Si hubiera templo, sería el de Jerusalén. Y no estoy muy seguro, más bien creo que para nada se podría ir a adorar un cristiano al templo de Jerusalén, porque va en contra de toda la enseñanza de la Escritura. Ahora se reúne la Iglesia, que es la suma de todos aquellos creyentes en Cristo que se unen para adorar a Dios. Nosotros somos la Iglesia, somos las piedras vivas que componen el edificio espiritual que está cimentado sobre la enseñanza apostólica y que tiene como piedra angular a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la Iglesia. Pero el edificio no es la Iglesia. La iglesia somos nosotros. Así que cuando alguien dice, voy a adorar al templo, realmente no ha escuchado las escrituras, no entiende las escrituras, no sabe de qué hablan las escrituras, es un ignorante. O cuando alguien dice, vamos a traer las ofrendas al altar, pero ¿a qué altar? Si aquí nosotros no tenemos altar, nosotros no tenemos ningún sacrificio, nosotros no vamos a matar a los corderos, aquí no hay altar. El Señor ya le había dicho a la mujer samaritana que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y que no adorarían ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim, porque ellos tenían ahí esa gran carga cultural también. Así que el Señor aclaró bastante bien este asunto a la mujer samaritana y a nosotros, de que la adoración no está sujeta a ningún lugar sagrado en particular. No, allí donde está el pueblo de Dios que se reúne para adorarle, allí está la iglesia. No hace falta nada más. No necesitamos lugares espectaculares, ni que sean ordenados para tal cosa, ni... Es donde se reúne la iglesia. De hecho, el Señor mismo dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Con lo cual el Señor promete su bendición cuando su pueblo se reúne para adorarle, sea donde sea el lugar donde esto ocurra. Esto es lo que le dio dimensión a la predicación del Evangelio a nivel universal. Porque da igual el lugar donde estés, lo importante es que te reúnas con tus hermanos para la adoración. También es importante cómo se adora a Dios. ¿Cómo se adora? Porque el Señor está marcando que hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y esto no son dos tipos diferentes de culto, sino son dos aspectos de un mismo culto. Rendir culto en espíritu es lo opuesto a los ritos externos que pertenecen a la carne. Muchos de estos ritos lo tiene la Iglesia Católica. No nos vamos a meter con la Iglesia Evangélica porque no tiene ritos, tiene circo. Entonces ahí nos cuesta un poco más trabajo darle un poco de consideración. Rendir culto en espíritu es lo opuesto a los ritos externos que pertenecen a la carne. Es darle a Dios el debido reconocimiento a su grandeza y a su majestad. Y esto solamente lo puede llevar a cabo una mente inteligente, pero además instruida en qué es lo que Dios demanda de su pueblo en la adoración. Por eso tenemos que saber qué es lo que Dios ha establecido en la adoración y cómo Él determina que debe ser adorado. Rendir culto a Dios según la verdad es hacerlo de acuerdo a la revelación que Él ha hecho de sí mismo en las Escrituras, no según nuestros deseos. Ah, que nos apetece estar aquí bailando y moviendo el esqueleto y saltando. Pero esto no es lo que Dios ha establecido. Rendir culto según la verdad es abrir las Escrituras, que son la palabra de verdad, y ver qué es lo que me enseña la Escritura para la adoración. A esto se está refiriendo. Solo estos son los adoradores aceptables delante de Dios. Muchos de los que se llaman creyentes van a rendir más bien un culto a la carne y a los sentidos. Necesitan sentir. Y entonces se mueven allí de forma frenética y se tiran al suelo y bucean y hacen todo tipo de cosas. Pero eso no es un culto racional, ni por supuesto es un culto espiritual. Es un culto externo y de espectáculo, en lugar de un culto interno y reverente. Y terminamos con una cuarta consideración, porque la labor de Pablo estaba dirigida al cumplimiento de las promesas de Dios a los gentiles, es decir, a nosotros. Así en Hechos 26:23 se está anunciando que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. No a los judíos solos y luego... No. A los dos. Luz al pueblo y a los gentiles. En contra de lo que muchos quieren defender, Cristo vino a morir por pecadores. Y los pecadores, cuando un ser humano viene a este mundo, no se le mira dónde nace. Se le mira que es pecador, porque es hijo de su padre, Adán. Con la caída de Adán, todos venimos a este mundo contaminados con la lacra del pecado. Nuestros genes están contaminados con el pecado. Nuestra naturaleza es corrupta y por lo tanto necesitamos un Salvador. Y Cristo vino a morir por pecadores, no vino a morir por judíos y luego, si quedaba tiempo, gentiles. No, Cristo vino a morir por pecadores. De tal manera amó Dios al mundo, no a los judíos, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Así también en Romanos 15, Pablo está advirtiendo de esta situación. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, está citando a los profetas. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Vaya anuncio. El gloria a Dios en las alturas resulta que realmente es para la humanidad. Tenemos un Salvador en Cristo. Así que lo que en estas fechas se va a celebrar es la llegada de Cristo. El Cristo que Pablo estaba predicando con tesón a los gentiles y que le llevó a sufrir azotes, prisiones y finalmente la muerte por predicar a Cristo. No parece que la verdad del Evangelio sea tan bien aceptada como quieren hacernos creer los progres evangélicos de nuestros días. Que para no ofender a nadie, lo mejor es seguir la moda social. Y todo el mundo tan contento. Pero Pablo no se sometió a la moda social ni a las costumbres sociales para que nadie se sintiera ofendido, sino que tuvo el discernimiento y cuando predicó en un entorno pagano, actuó con una severidad extraordinaria predicando todo el mensaje de la palabra de Dios. Por eso muchos fueron arrancados del paganismo y de la idolatría y fueron llevados a adorar al Dios vivo y verdadero. Y cuando estuvo predicando entre los judíos, muchos judíos, como decía antes, sacerdotes, gran parte de ellos, se convirtieron a la fe. Pablo, desde luego, no intentó no ofender a nadie con el Evangelio, sino que predicó el Evangelio. Y luego que el Espíritu Santo sepa cómo tiene que actuar ese Evangelio con firmeza en el corazón de los que lo oyen. Así fue un instrumento en las manos del Señor para que el Evangelio fuera realmente esparcido por todo el mundo conocido. En Mateo 12 también se nos dice que en su nombre esperarán los gentiles. Hay un anuncio continuo hacia los gentiles, que hemos recibido la palabra del Señor y que hemos sido llamados por el Señor desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya lo anunció a través de sus profetas en el capítulo 45 de Isaías que leíamos en la introducción. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, todos, de todas las naciones. Dios escoge a su pueblo. El alcance de la salvación es universal y así lo anunció también Simeón cuando vio al niño y lo tomó en sus brazos y dijo luz para revelación a los gentiles. Nuevamente, nosotros estábamos ahí igual que el resto. De manera que el impacto de la predicación tomada por el Espíritu Santo tuvo su fruto. En Hechos 13:48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. El Evangelio es para toda gente de toda edad y condición, para toda nacionalidad, para todos. Para todos es el anuncio del Evangelio. Luego Dios lleva a cabo su obra y llama a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Pero el alcance del Evangelio es universal. En la vida de Pablo, desde luego, vemos su valor extraordinario para afrontar todo lo que supuso en el primer siglo anunciar el Evangelio. No se retrajo, no cerró su boca en todo aquello que era de acuerdo al Evangelio. Desde luego hay que ser más que valiente para enfrentarse a una sociedad sectaria que busca tu muerte, como era la judía, para destapar la corrupción idolátrica entre los gentiles, como hizo en todas las ciudades por las que fue pasando, para mantener firme la doctrina de que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En todo esto estuvo ocupado el apóstol Pablo. Por lo tanto, nos da ánimo y aliento para saber cuál es la fe que nos ha sido transmitida, cuál es la posición que tenemos que tener en este mundo, cómo debemos defender la fe en contra de todos los ataques que sufre todos los días y que debemos pensar con lógica, porque estamos viviendo en un mundo dominado por el príncipe de las tinieblas. Así que lo que nos cuenten hay que pasarlo por el filtro de la lógica y de la escritura. Y a partir de ahí, informándonos bien para tener una idea concreta y razonable de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. El anuncio de Cristo de que vendría a salvar pecadores, de que vendría a libertar a los cautivos, a sacar de la cárcel a los presos. Todo esto se cumplió con el nacimiento de Cristo. Estas fueron las promesas. En el cumplimiento del tiempo, dice Pablo también en Gálatas, Dios envió a su Hijo. Y este es el mensaje que Pablo anunciaba. Y ahora que llegan las fechas de Navidad, cuando todo el mundo, bueno, se va a emborrachar menos que otros años porque no van a poder salir tanto, cuando todo el mundo, paz, paz, paz. La única paz realmente válida es la que Dios hizo con el hombre por medio de Cristo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Vino a traer la paz, la reconciliación. Este es el mensaje que a través de Pablo y de sus esfuerzos misioneros y de los hombres que estaban con él, se esparció por parte de Asia, llegó a Europa y nosotros tenemos el privilegio de escuchar esta palabra de Dios también en nuestros días, que es la que nos nutre y la que nos aporta el conocimiento para saber quién nos ha llamado y en quién hemos creído. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por darnos tu palabra, por proveernos de estas secuencias históricas donde podemos ver la lucha encarnizada que había en otros siglos por defender el Evangelio, cómo había un tesón especial por predicar tu palabra, cómo el Espíritu se movía también de una manera extraordinaria para llamar a las gentes a la fe, y cómo ese Evangelio fue prosperando y se expandió por todo el Imperio Romano, de manera que a través de las generaciones somos los beneficiarios de todas aquellas actividades misioneras que se desarrollaron en el primer siglo. Gracias por habernos llamado a la fe por medio de la predicación de tu palabra, una palabra que también nos ha llegado a través de otros hombres que a lo largo de los siglos han seguido manteniendo firme la antorcha del Evangelio y que ha llegado hasta nuestros días, donde podemos seguir recibiendo tu palabra y podemos seguir siendo instruidos en la fe. Gracias por todas estas bendiciones que nos das. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos las gracias por todo. Amén.